Ya sabes que este es un canal para aprender español como lengua extranjera y que yo soy profesora de español, pero en este vídeo vamos a hacer algo diferente. Sí, vas a aprender español en contexto, por supuesto, pero en esta ocasión ese no es el objetivo principal. El objetivo principal de este vídeo es darle visibilidad a una enfermedad y a una solución. A una cura. Recientemente a una de mis mejores amigas le diagnosticaron cáncer, en concreto leucemia, y por eso he querido aprovechar este espacio contigo, estudiante de español, con vosotros, para darle visibilidad a la leucemia y a otras enfermedades que requieren, necesitan la misma solución, y también para darle visibilidad a esa solución, que es gratis y muy fácil para nosotros, los que no estamos enfermos. Por eso, tanto si eres estudiante de español como lengua extranjera, como si no lo eres, quédate, vas a aprender español en contexto, pero sobre todo, tanto si eres estudiante como si no lo eres, vas a aprender un poco más sobre esta enfermedad y sobre la solución de la que tú también puedes formar parte. Voy a entrevistar a mi amiga, nos va a contar un poco de su historia y después nos va a hablar sobre la donación de médula, que es algo gratuito, sencillo y con lo que puedes salvar una vida o incluso más de una. Nada más, te dejo con la entrevista, pero sí que te pido antes de empezar que para darle visibilidad a este vídeo y que más personas conozcan este problema, esta enfermedad y su solución, te pido que le des un me gusta y un comentario y seguro que gracias a eso llegaremos a más gente. Ahora sí, te dejo ya con el vídeo. Gracias. Vamos a hablar con Mina. Hola Mina, cuéntanos quién eres.
Hola, buenas tardes. Pues nada, mi nombre es Mina, tengo 29 años, los acabo de cumplir y vivo en Alicante. Aproximadamente hace 2 meses me diagnosticaron cáncer en la sangre, leucemia concretamente.
¿Cuál era tu relación antes con esta enfermedad?
Antes viví la enfermedad desde fuera, ¿vale? Porque mi madre tuvo esta enfermedad también.
Le diagnosticaron también leucemia a tu madre. ¿El mismo tipo? ¿Es el mismo tipo de leucemia que tienes tú o era otro diferente?
Sí, era exactamente el mismo tipo. Leucemia mielógena aguda.
¿Y cómo se enteró tu madre de que era leucemia?
Pues en su caso empezó a encontrarse muy cansada, tenía las encías inflamadas. Fue a realizarse una analítica al médico y ahí se lo detectaron.
En un análisis de sangre, ¿no? Más o menos normal, le detectaron que tenía los leucocitos alterados y así fue como se enteró.
Eso es, sí. Le detectaron los leucocitos muy altos y miraron al microscopio y ya vieron la enfermedad.
¿Qué tratamiento siguió ella? ¿Has notado algunos cambios? Porque esto fue, ¿recuerdas en qué año le diagnosticaron leucemia a tu madre, más o menos?
Sí, 2017-2018.
¿Has notado algunos cambios entre los tratamientos que te están haciendo a ti y los que le hicieron a tu madre?
En principio creo que se sigue la misma pauta para este tipo de leucemia. Sí que es verdad que hay avances y nuevos tratamientos, pero en principio se sigue una misma pauta para todos los pacientes con este tipo de leucemia.
¿Hacen quimioterapia?
Sí, son varios ciclos de quimioterapia. Normalmente es una semana y tienes que estar ingresado un mes en el primer ciclo.
¿Te hacen quimioterapia durante una semana?
Dependiendo de cómo avance la enfermedad, los médicos ya deciden si es una semana, si ponen luego una quimio más floja. Vale, eso depende un poco de cómo vaya avanzando la enfermedad.
Lo van controlando y según cómo vaya avanzando, vale, se toman unas medidas u otras. ¿Qué diferencia, por ejemplo, había en lo que experimentó tu madre en relación a lo que experimentas tú, ¿no? Por ejemplo, sobre la edad. Porque ¿cuántos años tenía tu madre en el momento en el que le diagnosticaron cáncer?
Mi madre tenía 62 años. Claro, no es lo mismo en su caso porque algunos tratamientos al ser muy fuertes sí que es verdad que no los toleran igual. También en función de la edad va a variar un poco el tratamiento.
Es decir, que la quimioterapia es muy fuerte, ¿no? Y por eso tu madre al ser mayor le afectaba más, la dejaba más débil quizás.
Sí, la quimioterapia te puede dar muchas complicaciones y es más habitual en casos de edad avanzada, como el de mi madre. En su caso, por ejemplo, con la primera quimioterapia, que era muy fuerte, ella tuvo complicaciones tipo derrame cerebral, tuvo derrames internos, que son complicaciones bastante graves, que te ponen la vida en peligro. Entonces, los médicos tienen que decidir si siguen con esa quimioterapia o tienen que seguir con otro tipo de tratamiento.
Y yo recuerdo que tu madre hizo algún tratamiento experimental o algo así en la última fase en la que estaba, que también os pilló el COVID.
Sí, eso fue ya al final, porque a ella le daban muy pocas probabilidades de sobrevivir con el trasplante de médula ósea. Entonces, se optó por otro tipo de tratamiento.
¿Y cómo acabó esa situación?
La quimioterapia no funcionó. En su caso, la médula ya estaba muy dañada. Mi madre falleció a los 2 años de que le diagnosticaran la leucemia. Tuvo diferentes tratamientos. Después del primero, que fue el más agresivo, luego ya fueron quimioterapias más flojas. Y el último tratamiento experimental, que no funcionó porque la médula ya estaba muy dañada por tanta quimioterapia. Al final, la edad también, no aceptaba bien los tratamientos.
¿Y cómo te enteraste tú de que tenías también leucemia?
En mi caso fue diferente. Yo me empecé a encontrar mal del estómago. De hecho, fui varias veces a urgencias porque tenía unos dolores muy punzantes debajo de las costillas. Me decían que era una gastroenteritis, una gastritis, pero yo veía que algo ahí no iba bien porque me hicieron varias pruebas. Al principio sí que vieron que tenía los leucocitos altos, pero me dijeron que no era algo muy grave, ¿no? Que podía ser de la misma inflamación del estómago. Seguí en casa con tratamiento para gastritis. Hasta que un día me dio un dolor muy muy fuerte otra vez, tuve que ir al hospital. Y ya ahí en la analítica salió que tenía los leucocitos muy muy altos y me diagnosticaron leucemia también.
¿Qué es lo que hizo el hospital? Yo recuerdo que te atendieron en urgencias, ¿no? Te hicieron esa analítica de sangre muy rápidamente, salieron los leucocitos disparados, súper altos, y automáticamente te pasaron de urgencias a planta, ¿no? Al hospital, a la planta de
hematología, sí. Nada, estuvieron haciéndome pruebas en la zona de urgencias y una vez que me diagnosticaron de leucemia, enseguida me subieron a planta. Ya directamente me quedé ingresada allí un mes entero.
Y entonces fueron tus familiares y amigos quienes te llevaron varias cosas, que tú ya no volviste a tu casa.
Claro, fue algo inesperado, ¿no? De un dolor de estómago a que te digan que tienes cáncer, pues fue todo un poco rápido, fue un poco shock. Pero bueno.
Sí, yo me acuerdo de que me dijiste que te estaban haciendo analíticas para ver si tenías alguna alergia, alguna intolerancia, y yo te dije, Nina, ahora hay mucha gente con intolerancia a la lactosa, mi hermano tiene ahora intolerancia a la lactosa, quizás tú también, y no, al final un día me escribiste diciendo, estoy en el hospital, y es porque tengo leucemia. Es algo que no, yo creo que nadie se espera, y sobre todo a esta edad. Entonces, ¿cómo llevas esta situación día a día desde que te diagnosticaron leucemia hasta ahora?
Pues sí, la verdad que fue algo muy, muy inesperado. Ya te digo, de pensar que era algo tipo intolerancia a la lactosa, a que te digan que tienes cáncer, ¿no? Con esta edad, pues no te lo esperas. Entonces es un cambio muy grande. Lo llevo lo mejor que puedo, intento estar activa, hacer cosas, no ser negativa. Cuando te dicen algo así, ¿no? Te viene a la cabeza la muerte. Siempre relacionamos el cáncer con la muerte. Y bueno, se te vienen muchas cosas a la cabeza, tipo, no voy a poder seguir la vida que llevaba antes, el trabajo, la salida, un poco todo, ¿no? Es un cambio muy grande. Vas a cambiar todo eso por hospital, quimio. Al final es complicado.
¿Qué tal tu experiencia en el hospital? Porque estuviste un mes ingresada y ahora en unos días vas a volver otra vez. No sabemos todavía cuánto tiempo, depende de los resultados, que luego hablaremos de eso. Estuviste un mes entero ingresada en el hospital. ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Qué pruebas te hacían? ¿Qué seguimiento? ¿Qué cuidados? ¿La comida? ¿Cómo era?
Al principio fue lo peor, que hacen todo tipo de pruebas, funciones que a mí nunca me habían hecho, para ver en qué estado te encuentras de la enfermedad y ver un poco el tratamiento que tienen que poner. Los primeros días fueron los peores, muchos pinchazos y demás.
Analíticas cada 2x3, me acuerdo que me decías, de todo tipo.
Sí, sí, luego también tenía fiebre, me pusieron una vía, me la pusieron aquí, para no tener que estar pinchándome continuamente, y ya todos los tratamientos me lo hacían a través de esa vía. Para la fiebre, ya empezaron a poner quimio también.
Tú me lo has dicho también, pero estando yo allí, cuando fui a visitarte la primera semana, me di cuenta de que llevaban muchísimo control y que cada 2x3 estaban entrando para medirte la temperatura, preguntarte no sé qué, comprobar no sé qué, mirar la máquina. En cuanto tenías algo de fiebre, tomaban medidas, ¿no?
Sí, 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 lo tienen muy controlado. Cada 2x3, como tú dices, creo que son 3 veces al día, pasan a tomar la temperatura, la tensión, miden la cantidad de orina que haces por día para ver cómo funcionan los riñones, no sé. Está todo muy, muy, muy controlado, la verdad.
Y al principio, las pruebas que te hicieron era para ver el tipo de... Primero, para confirmar que fuera leucemia, ¿no? Porque no estaban al 100% seguros de que fuera leucemia, ¿verdad? Y una vez habían confirmado que se trataba de leucemia, lo que hicieron fue intentar descubrir qué tipo de leucemia, y eso lo hicieron a través de más pruebas y más pruebas, pero para no dejarte mientras tanto sin tratamiento, lo que hicieron fue que te aplicaron un tipo de quimioterapia con pastillas.
Sí, y al principio no estaban seguros al 100%, me hicieron esas pruebas y luego ya me hicieron lo que es la punción de médula para ver el tipo y el subtipo de leucemia. Y claro, hasta que no supieran el subtipo de leucemia que tenía, me dieron estas pastillas que me tomaba 3 veces al día para ir controlando un poco la enfermedad.
Y cuando empezaron con la quimio a través de la sangre, que yo estoy diciendo a través de la sangre, pero no sé si funciona así.
Sí, sí, me lo hicieron a través de la vía que me pusieron.
¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué has experimentado como consecuencias de la quimioterapia?
Al principio tuve fiebre, me salieron ronchas en la piel, también es muy probable tener mucositis, que es inflamación de las mucosas, que normalmente suelen ser llagas en la boca y demás. En mi caso no fue así, por suerte, y ya al cabo de los días sí que experimenté la caída del pelo, se me caía un montón el pelo.
¿Y cómo sabes en qué punto de la enfermedad estás? ¿Cómo sabes cómo la llevas? ¿Qué tratamiento te tienen que hacer a continuación? ¿Cómo van controlando? Porque tú me has dicho, y yo no lo sabía, que la leucemia... Bueno, que aquí aclaramos, por si hay algún científico, médico, experto escuchándonos. No somos expertas, no tenemos ni idea. Así que, bueno, ni idea. Mina tiene la experiencia como paciente oncológica, pero ya está. Entonces, si nos equivocamos en algo, no pasa nada porque no somos expertas en el tema. No nos toméis como enciclopedia, ¿eh? Por favor, consultad con un experto. Pero Mina me ha dicho que en la leucemia no hay estadios.
Dependiendo del subtipo de la enfermedad, favorable o intermedio, va a determinar el tratamiento que te tienen que realizar, ¿vale? Y si vas a necesitar trasplante de médula ósea o no.
Vale. Entonces, ¿tú cómo sabes en qué punto de la enfermedad estás? ¿Qué tipo de control te hacen? ¿Cómo te lo hacen?
En mi caso, el subtipo de leucemia es intermedio desfavorable. Lo van viendo con las punciones de médula, que las suelen hacer o bien aquí cerca del esternón o lo hacen en la cadera.
Y en tu caso has tenido problemas con las punciones de médula.
Sí, no es algo habitual. Me han dicho que soy de las pocas pacientes que tiene este problema, pero sí. De hecho, llevo, si no me equivoco, 6 punciones de médula y todavía no tengo ningún resultado. Por eso me han tenido que hacer una biopsia.
¿Y en qué consiste la biopsia? ¿Qué es lo que te hicieron?
La biopsia es más o menos igual, ¿vale? Lo único que se hace en la cadera y la aguja es más grande para tomar un trocito de hueso de la médula.
Que suena muy fuerte, ¿eh? Extraer un trocito de hueso, que quizá ese trocito es minúsculo, pero suena muy fuerte y muy doloroso. Usaron anestesia, ¿no?
Sí, pusieron anestesia local, pero fue doloroso, no lo voy a negar.
No, no, no tenemos que negar nada. Si duele, duele y ya está, y es lo que hay. Con estos 2 meses que llevas con leucemia o desde que te enteraste de que tienes leucemia, has recibido muchos comentarios de otras personas, ¿no? La gente te intenta dar ánimos o ánimos entre comillas, te dicen algunas cosas y también supongo que lo experimentarías con tu madre. ¿Qué cosas te han dicho o has escuchado y le quieres decir a la gente que nos está escuchando ahora que por favor evite decirles a pacientes oncológicos, a personas con cáncer, qué cosas hay que evitar decirles?
Sí, sí que es verdad que hay veces que yo imagino que la gente lo hace con toda su buena intención, ¿no? Pero hay comentarios que no son los más apropiados. Como, por ejemplo, decirle a alguien, ay, pues yo conozco a una vecina que tuvo cáncer también, mismo que tú. Y él le pregunta así, ¿cómo fue? Ay, pues no, se murió.
Madre.
También. Sí. También tengo muchos comentarios tipo, ten fe en Dios, que Él te sanará. Creo que no es lo más apropiado.
Claro, si estás enferma, no vas a la iglesia, vas al hospital. Puedes ir a la iglesia para sentirte mejor, para consolarte, ¿no? Las personas que son religiosas, quiero decir, sentir que alguien las cuida, ¿no? Por encima de la ciencia. Pero al final es la ciencia la que nos va a salvar. Entonces, claro.
Sí, a ver, está muy bien, todo es respetable, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, que no soy creyente, no considero ese comentario el más apropiado y lo recibo a diario. Entonces, pues sería algo que yo recomendaría no decirle a una persona que tiene cáncer, ¿no? Hay otras cosas que se pueden decir sin nombrar a Dios.
Y sobre el pelo, ¿te han hecho comentarios sobre el pelo?
También, sí, no pasa nada, el pelo crece. Bueno, eso lo he escuchado muchísimo. A ver, que al final es verdad, ¿no? Es un aspecto secundario, pero para mí, por ejemplo, es importante el verme bien, el verme con mi pelo largo y demás, ¿no? Entonces es algo que a nivel psicológico afecta. Entonces ese tipo de comentarios también lo evitaría.
Que es verdad que las personas hacemos comentarios con la mejor intención, porque en estos casos es muy difícil saber qué decir, pero a
Sí.
veces antes que un comentario que puede sentar mal o que puede no hacer mucho bien, pues mejor no decimos nada. O decimos simplemente mucho ánimo, mucha fuerza, estoy para lo que necesites, cosas así. Son mejor que, no pasa nada, el pelo crece. Vale, muy bien, rápatelo tú. Córtatelo tú, porque no pasa nada, el pelo crece. Rápatelo.
Exacto. Hay cosas que es verdad que hasta que no te ves en esa situación tampoco sabes si es lo más apropiado o no.
Bueno, has dicho antes el tipo y el subtipo de leucemia que tienes, pero es muy difícil pronunciarlo. Vamos a hablar de qué es la leucemia y qué tratamiento o cura tiene.
La leucemia es un cáncer de la sangre donde la médula ósea produce glóbulos blancos anormales que no funcionan correctamente.
Y como hemos
Aquí.
dicho, hay diferentes tipos y subtipos de
Eso
leucemia.
es. Sí, hay muchos tipos de leucemia, pero bueno, los más comunes son cuatro, que son dos leucemias crónicas y dos leucemias agudas.
Y luego dentro de cada una de ellas hay varios subtipos. ¿Cuál sería el tratamiento para alguien con leucemia? ¿Con la quimioterapia es suficiente? ¿Siempre se necesita donación? ¿Siempre se necesita que alguien le done al paciente oncológico médula o cómo funciona?
Pues eso también va a ir en función del tipo y subtipo que tenga cada persona. No siempre es necesario, hay veces que con la quimioterapia es suficiente. Por ejemplo, en mi caso, como decía antes, el subtipo es intermedio desfavorable, por lo que la leucemia tiende a volver, tiende a una recaída. Los médicos me han dicho que es mucho más eficaz realizar directamente el trasplante.
Vale, en tu caso particular, que es del que hablamos ahora, te han dicho que puedes sufrir recaídas, es decir, que te recuperes, que tengas todos los niveles normales y que no encuentren leucemia en tu médula, en tu sangre, pero que un tiempo después tengas alguna recaída, ¿no? Entonces, lo mejor que te han recomendado es que te donen, que te hagan un trasplante de médula, ¿es así?
Eso es. Claro, en mi caso, ahora mismo yo estoy en remisión completa, que eso es cuando la enfermedad no se ve en la sangre. Ahora sí que es verdad que me han hecho la biopsia, van a ver si en la médula queda enfermedad. Dependiendo de eso ya me van a poner un tratamiento u otro. Es muy probable la recaída y por eso ya tendría que ir al trasplante de médula ósea.
Es decir, alguien te tiene que donar médula. ¿Y qué pasa con pasa si no se encuentra donante compatible? ¿Hay que usar solamente la quimioterapia?
Si no se encontrara ningún donante, tendrían que seguir o bien con quimioterapia o con algún tratamiento experimental. Lo ideal sería encontrar un donante compatible, un familiar o alguien a nivel nacional o internacional.
Y ya llevan un tiempo buscando donante, ¿verdad? ¿Llevan un mes buscando donante o algo así?
Sí, en mi caso, desde agosto. Iniciaron la búsqueda en agosto.
Casi 2 meses de búsqueda.
Casi 2 meses, sí, porque mis hermanas no son 100% compatibles, que es lo ideal. También se están haciendo trasplantes con un 50%, que se llaman haploidénticos, pero lo ideal es que te done alguien que sea 100% compatible.
Sí, y por ahora están haciendo las búsquedas, pero no han encontrado a nadie todavía, nadie que sea 100% compatible. Y si hablamos de donación de médula, tenemos que hablar de una fundación que es muy importante en España, que es una fundación sin ánimo de lucro. Es privada, pero benéfica y sin ánimo de lucro. Háblanos de esa fundación, ¿de cuál se trata?
Vale, sería la Fundación Josep Carreras. Se creó para poder curar a todos los pacientes. También crearon el registro de donantes donde la gente puede apuntarse y donar.
Y gracias a esa fundación, muchísima gente se está apuntando para poder donar si en algún momento encuentran a alguien compatible. Y vamos a hablar ahora de cómo donar médula, porque donar médula puede salvar vidas, entonces creo que es un tema del que tenemos que hablar y que vamos a explicar lo más detalladamente posible, y también vamos a dejar enlaces en la descripción de este vídeo o episodio del podcast, según donde nos estés escuchando, por si te interesara donar, porque no es doloroso, es gratis y puedes salvar una vida. Pero antes de hablar de la donación de médula, vamos a hablar de qué más cosas hay, en el caso particular de España, para pacientes oncológicos, pacientes con cáncer. No solamente existe esta fundación sin ánimo de lucro, sino que también tenemos el apoyo, evidentemente, de la sanidad pública, ¿no? Como ha experimentado Mina y como sigue experimentando. Además, hay organizaciones. Cuéntanos un poco.
Sí, tampoco hay mucha información sobre esto. Yo lo encontré buscando por internet y hay asociaciones que apoyan bastante en este tipo de casos. Dependiendo un poco de dónde te encuentres, hay distintas asociaciones que te apoyan tanto a nivel psicológico, a nivel económico, también pues puedes optar a ciertas ayudas. Con el tema de las pelucas, que tampoco son baratas, pues viene bastante bien saber sobre estas asociaciones.
Sí, de hecho recuerdo, esta última vez que me he cortado el pelo no tenía suficiente, pero hace unos años, la última vez que me corté el pelo bastante, que lo tenía muy largo, todo mi pelo lo doné. Las peluquerías en España, seguro que no todas, pero sí muchas, están en contacto con asociaciones contra el cáncer y les donan el pelo. Personas que quieran donar su pelo pueden hacerlo. Tiene que tener un mínimo de centímetros de extensión el pelo. Se puede enviar por carta. Lo reciben, hacen las pelucas y luego estas asociaciones, sin ánimo de lucro, donan las pelucas a personas que la necesitan.
Sí, en todas las comunidades autónomas hay asociaciones contra el cáncer. Ahí podéis poneros en contacto con ellos que os ayudarán, seguro.
Muy bien. Vamos a hablar ahora de la donación de médula, que es lo más importante y el motivo principal por el que estamos hablando esto, ¿no? La donación de médula, ¿qué es exactamente?
La donación de médula ósea es la esperanza para muchos pacientes que tienen cáncer en la sangre, como es en mi caso. Cuando no es suficiente la quimioterapia, solo tenemos la esperanza de que aparezca un donante compatible. Por eso es tan importante que la gente se anime a donar.
El trasplante de médula ósea no es que te quiten un trozo de hueso, ni que te hagan nada raro, ni doloroso, sino que estamos hablando de la sangre. Estamos hablando de que las células del paciente oncológico necesitan células nuevas, necesitan cambiarlas por otras. Y para eso se hace el trasplante de médula ósea, que es cambiar las células enfermas cancerígenas del paciente por unas células sanas. Es un cambio.
Se reemplazan las células enfermas, por así decirlo, por células de otra persona sana.
Eso es. Y es muy importante hacerse donante de médula porque la compatibilidad es increíblemente baja. Si mañana enfermamos cualquiera de nosotros, como Mina, que ya lo tiene por desgracia, tenemos pocas probabilidades de encontrar un donante que sea 100% compatible. Por eso es tan importante que haya mucha, mucha más gente apuntada como donante.
Sí, lo normal es que 3 de cada 4 pacientes no van a encontrar un donante compatible en la familia, que es donde se busca primero. Entonces, por eso es tan importante que haya otros donantes a nivel mundial para poder salvar estas vidas.
Claro, porque pensamos, bueno, seguro que en su familia le pueden donar, pues probablemente no. De hecho, la estadística lo dice, ¿no? 3 de cada 4 no van a tener un familiar completamente compatible. Y una vez ya se ha buscado en la familia, se ha comprobado que no hay un familiar 100% compatible, se busca a nivel nacional. Si a nivel nacional tampoco se encuentra, bueno, primero en la comunidad autónoma, imagino, después a nivel nacional y después a nivel internacional. Pero aún así el plazo de tiempo es corto. Y también existe un problema, y es que la quimioterapia afecta a la médula ósea. Entonces la médula ósea cada vez está más dañada y si recibimos un trasplante demasiado tarde, es un problema.
Sí, en una enfermedad como es la leucemia aguda, ¿vale? La enfermedad avanza muy rápido. Entonces hay que actuar rápido también y poner tratamiento. Lo ideal es poner quimioterapia, acabar con la enfermedad en la sangre y acto seguido el trasplante. Si no aparece un donante compatible, la cosa pues ya se pone más complicada.
Por eso tenemos que informarnos de cómo hacernos donantes, donantes de médula. Yo soy donante de médula, estoy apuntada y al mismo tiempo que me apunté, me llevé a gente conmigo para apuntarse también como donante de médula. Cuando vayamos a... No te ven en cámara, pero Mina ha hecho así. Cuando vayamos a apuntarnos como donantes, porque de verdad que no es doloroso, y si tenemos la posibilidad que está ahí, que es fácil, que es gratuito, que puede salvarle la vida a una persona, al mismo tiempo vamos a hacer campaña de publicidad para intentar llevarnos a tantas personas como sea posible. ¿Cómo donar en España? ¿Cómo hacernos donantes? Pues es muy fácil. Vamos a dejar los enlaces en la descripción, como decía antes, pero simplemente tenemos que ver en qué comunidad autónoma estamos. ¿Cuál es nuestro punto más cercano? Por ejemplo, nosotros fuimos a Murcia, a la capital de nuestra región. Llamé por teléfono primero para informarme del horario, y el horario es muy extenso, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, o sea que hay tiempo. Llegamos allí, no necesitamos mostrar ningún documento, aunque por teléfono me dijeron que era necesario el DNI, pero la verdad es que ni siquiera nos lo pidieron, rellenamos un papelito muy rápidamente, nos sacaron un poquito de sangre, solo un poquito, y esa sangre la analizan en algún laboratorio y según las características de tu sangre te tendrán registrado o registrada, ¿no?, en la red de donantes. Y si en algún momento hay alguien que sea compatible contigo, te llamarán. Vale, entonces quizás no te van a llamar en los próximos meses, ni en los próximos años, quizá dentro de mucho tiempo o quizás nunca. No lo sabemos, pero si nos llaman es maravilloso porque eso significa que podemos salvarle la vida a una persona.
Exacto, la verdad que la ayuda es increíble, está salvando una vida en la mayoría de los casos. Es cuando no tenemos otra esperanza.
Y además tenemos que tener en cuenta que hay requisitos. Quizás no los cumplimos y ya no podemos ser donantes de médula, pero bueno, si cumples estos requisitos, puedes hacerte donante de médula. Si no los cumples, puedes convencer a una persona que sí los cumple para que sea donante de médula y has hecho ya tu aportación. ¿Cuáles son esos requisitos? Consúltalo en la página web de Josep Carreras, pero principalmente es que seas una persona sana, es decir, que no tengas ninguna enfermedad grave que pueda dificultar la donación ni que le pueda hacer daño al receptor y que tengas entre 18 y 40 años, entre otras cosas, ¿no?
Sí, luego estarás en la base de datos hasta los 60 años. Pero lo ideal es que sean pacientes jóvenes, ¿vale? Porque los resultados al final son mejores.
Es decir, si nos apuntamos, por ejemplo, a los 39 o a los 40 años, nos podemos apuntar y vamos a seguir en la lista hasta los 60 años. Pero si tenemos ahora 41 años o más, no podemos apuntarnos. Pero podemos convencer a alguien para que se apunte. No digo nada. Y lo digo todo. Y una pregunta a la que ya hemos respondido y que le da miedo a mucha gente. ¿Es dolorosa la donación de médula?
No es dolorosa. Ahora con los avances que tenemos, es muy parecido a una extracción de sangre. Se realiza con una máquina, te sacan sangre, la máquina coge lo que necesita y por el otro brazo te vuelven a meter la sangre, tu sangre, ¿vale?
Sí, de hecho, no lo recuerdo bien, quizás estoy mintiendo, pero creo que era menos de una hora. O sea, vas a estar cómodamente en una cama, vas a estar muy cómodo o muy cómoda, viendo la tele, viendo algún vídeo, viendo lo que sea, escuchando música, leyendo un libro, mientras te sacan sangre. Te van a sacar sangre durante menos de una hora, si no recuerdo mal, y esa sangre, a esa sangre le van a extraer médula y luego te la van a devolver. Te van a devolver esa sangre, como ha dicho Mina.
Sí, cogen la célula madre, lo importante, lo que necesitamos, y luego el resto te lo vuelven a meter.
Y de hecho, puedes volver a donar médula en el futuro y a muy corto plazo de tiempo. Es decir, tu sangre se regenera rápidamente. No significa que te vayas a poner enfermo, que te vayas a sentir mal. No, tu sangre se regenera muy pronto y te reservan a ti, porque a veces ocurre que esa persona a la que le donamos médula puede necesitar más donaciones en el futuro. Entonces, te guardan, por decirlo así, te guardan por si esa persona puede necesitar donación al año siguiente o, qué sé yo, 2 años después. Te guardan exclusivamente para esa persona. Y si ya no te necesita esa persona, pues vuelves a entrar en la red para otros pacientes oncológicos o no oncológicos. Hay también otras enfermedades, aparte de la leucemia y del cáncer, que también necesita donación de médula. Solo hay un minúsculo porcentaje en el que esta donación es más complicada, pero es por razones muy extrañas. El porcentaje es minúsculo. Lo que pasa es que como ese porcentaje muy pequeño existe, en el que sí que el donante tiene que estar en un hospital e ingresarse durante varias horas, ese porcentaje es lo que ha creado un miedo en muchas personas y la razón por la que muchos no se apuntan como donantes. Pero insisto, el porcentaje es muy pequeño y la donación en general y casi entre todos es simplemente que te extraigan sangre, esa sangre con esas células madre se las aportan a la persona con la enfermedad y gracias a ellos se recupera. Así que de verdad que merece la pena apuntarse y ayudar a pacientes con estas enfermedades. Yo creo que hemos hablado bastante de este tema. Hemos querido partir contando la experiencia de Mina porque a veces cuando hablamos de dona médula parece que hablamos de tonterías o de cosas no realmente necesarias o que las pueden hacer otras personas. Pero si nos damos cuenta de que hay mucha gente allí fuera esperando, como Mina, pues quizás eso nos anima más a actuar y a hacer cosas, ¿no?, por los demás. Así que muchas gracias, Mina, por contar tu historia, tu experiencia. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a esperar que muy pronto encuentres un donante compatible y también todos los demás que están en tu misma situación. Ojalá todos puedan encontrar un donante compatible. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Y si los demás, si alguno de los que nos están escuchando quieren seguir sabiendo cómo te encuentras, cómo estás, conocer algo más de esta enfermedad, si tienen alguna duda, algo sobre la donación, ¿dónde te pueden encontrar?
Muchas gracias, Lucía, por esta entrevista, por dar un poco a conocer la enfermedad, ya que hay mucho desconocimiento de la enfermedad. Ojalá que algún día la leucemia sea curable al 100%. Si alguien quiere saber más, quiere saber sobre mi experiencia, vamos a compartir por aquí en el vídeo mi cuenta de TikTok, si queréis saber más sobre esta enfermedad, porque voy a ir compartiendo vídeos también.
Exactamente. Entonces vamos a dejar todos los enlaces, tanto de la cuenta de TikTok de Mina para acompañarla en esta experiencia y aprender un poco más sobre esta enfermedad, tanto su cuenta de TikTok como la Fundación Josep Carreras, la información de cómo podemos ser donantes de médula y otras cosas interesantes, lo vamos a dejar en los enlaces de este vídeo o episodio de podcast, según donde nos estés escuchando. Muchas gracias. Gracias, Mina, y gracias a quien haya aguantado hasta el final, porque ha sido largo y no es un tema agradable. Así que ole por quien nos haya escuchado hasta el final.
Muchas gracias, Lucía. Espero que podamos ayudar un poquito a los oyentes. Si hay alguien en esta situación, pues nada, deseo que todo vaya de la mejor manera posible. Y lo dicho, cualquier cosa podéis ir a los links que tenemos por aquí abajo.
Eso es. Nos vemos. Adiós. Bye.